Este tipo de conversación que vamos a tener con respecto a una fe audaz, daring faith, que es lo que estamos haciendo esta semana, estas próximas semanas, tiene que ver con el concepto de entender qué es la fe y lo que se requiere. El principio que quiero dejar bien en claro para todos, porque quiero poner mis cartas sobre la mesa antes de que abramos la palabra de Dios, es esto. Lo que vamos a tratar de hacer por las próximas semanas, especialmente construyendo hacia lo que es la Semana Santa o el día de Domingo de Resurrección, no es el hecho de que nuestra fe sea incrementada, lo cual es importante y necesita incrementar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, pero quiero que dejemos un principio en claro. El punto aquí no es tanto nuestra fe, el punto aquí es la fe de Cristo. En otras palabras, si Cristo fue 100% hombre y Cristo experimentó todo lo que hemos experimentado nosotros, cada experiencia, cada situación, cada sentimiento, cada reto, la pregunta es, ¿cómo es que Él lo hizo? Ese es el reto para nosotros. Sí, el reto para nosotros no es que aprendamos a navegar las aguas o los rapids difíciles de la vida. Y qué bueno que están aquí. Espero que esto ayude a hacer un poquito mejor nuestra trayectoria en la vida. Y a lo mejor venimos de una situación ahorita donde acabamos de pegarle una roca bien fuerte económicamente y estamos bateando económicamente. O a lo mejor emocionalmente estamos en una situación donde acabamos de recibir una volteada de la lanchita y perdí a alguien y no sé dónde está porque de repente no sé dónde está y de repente luego que va por allá porque se lo llevó la corriente. En fin, no sé dónde estemos en nuestra vida. Pero independientemente de dónde estamos, mi sugerencia, mi invitación a través de las próximas semanas es que no nos enfoquemos en nosotros navegar o aprender a cómo ir a través de la vida. El punto de la historia va a ser, por las próximas semanas, es que veamos y aprendamos cómo es que Cristo hizo ese proceso. Esa es la invitación. Entonces, la conversación inicia literalmente en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Si tienen una Biblia, quiero que vayan ahí, porque aquí es donde Cristo va a empezar a modelar una fe que es audaz. Si la tarea de Cristo no es simplemente avanzar, incrementar, mejorar la fe del cristiano, eso sucede como producto de ello. Pero en el contexto de lo que viene siendo la última semana o la pasión de Cristo, encontramos a Jesús en el capítulo 14 de Juan, y esto que estoy por decir abarca 14, 15, 16 y hasta el 17. Todos esos capítulos es una sola narrativa, es una sola experiencia donde Cristo está en lo que se le llama el aposento alto. Y está en este momento de intimidad para celebrar la Pascua, la salida del pueblo de Israel de Egipto miles de años atrás, y celebrar la bondad, la misericordia y la formación de una nación. Y Cristo en ese momento, que es mi opinión muy personal, yo creo que ahí en ese momento íntimo con los discípulos, solamente con sus 12, ese momento en el cual va a lavar los pies de ellos, ese momento en el cual Él va a partir el pan y va a compartir el vino y va a decir, sí, anteriormente ustedes han celebrado esto por años, por generaciones y siempre han tenido a alguien o a algo que ha sacrificado por primera vez, ahora el sacrificio soy yo. Anteriormente han tenido a alguien que Dios había constituido como la persona, como mediador. Ahora ustedes no reciben simplemente a un mediador. Ahora Dios no les da solamente un sacerdote, pero les da a un miembro de familia, que es el Hijo de Dios. Entonces, es en ese momento, ahí donde está esa conversación de intimidad, de modelar y de explicar lo que va a requerir, porque en las próximas horas, Cristo va a experimentar las aguas más turbulentas que puede experimentar un ser humano sobre la faz de la tierra. Iniciando con que en esa conversación, en ese momento de intimidad, va a salir uno que lo va a traicionar. ¿Recuerdan la historia? De ahí van a salir a un huerto a orar, y en eso llegan los soldados romanos, los cuales Judas había vendido a Jesús, y lo toman preso, lo van a enjuiciar ilegalmente, lo van a golpear, lo van a torturar, eventualmente lo van a crucificar, y dentro de unas cuantas horas va a morir Jesús. La pregunta es, ¿qué hacer cuando se presentan este tipo de situaciones? Bueno, esto es lo que Jesús invita a que hagamos. En el capítulo número 14, versículo número 1, Él inicia dando un mandato que es muy difícil de experimentar o de vivir. Y es la cuestión de que Cristo está simplemente ordenando, simplemente está hablándole a estos hombres y digan, y les dice, dejen de angustiarse. Si Cristo no está diciendo que ojalá un día no se angustien, Cristo no está diciendo, hey, en las próximas horas ustedes van a ver que va a venir momentos muy difíciles y espero que tengan fe en Dios. Lo que está diciendo Cristo, está diciendo a los discípulos, dejen de angustiarse. La traducción en español no lo incluye, la de inglés lo incluye, pero esta angustia está implicando, es una angustia del corazón. Porque en la mente de los hebreos, en la mente de los judíos, el corazón es la médula, es el epicentro del ser humano. ¿Qué implica ello? Que es en la mente del hebreo o del judío que el corazón es donde entra esta conjugación de mente, sentimientos, voluntad. En otras palabras, lo que está diciendo es que esta angustia que están viviendo los discípulos no es una angustia simplemente porque Cristo continúa hablando de su despedida. Cristo continúa hablando de su muerte, Cristo continúa tocando el tema de que tiene que partir con el Padre, y los discípulos empiezan a angustiarse porque es obvio que basado en lo que ellos creían o pensaban que un Mesías o el Mesías iba a ser, era la transformación de sus circunstancias. Y lo último que está sucediendo es cambiar las circunstancias. Todo lo que está sucediendo en este momento es simplemente que todo sigue igual, los romanos están en control de que la situación no ha mejorado y Cristo está por irse, por lo tanto hay angustia. Entonces, Cristo está diciendo, dejen de angustiarse, dejen de vivir bajo esta tortura. La respuesta es, ¿cómo hacer esto? Y Cristo responde a ello, dice, de esta manera lo van a hacer. Lo van a hacer practicando lo que ya sabían. ¿Qué es lo que ya sabían? Son jóvenes, son hombres judíos. Crecieron confiando en Dios, que crecieron alabando al único Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Ellos venían de un trasfondo de lo que llamamos monoteísmo, donde todo lo que sabían es que había un solo Dios, un Dios verdadero. Y el celo por ese Dios era tan grande que de los 10 mandamientos que Moisés entrega a través de la ley, ellos eran tan celosos de su confianza en Dios y eran tan reverentes que en lugar de usar el pronombre personal de Dios, cambian ese nombre de tal manera que aún no era suficiente y ahora van a crear como unas 617-623 leyes para poder proteger los 10 mandamientos. Porque da tanta la reverencia que Cristo les dice, ustedes saben lo que es confiar en Dios, ahora les pido que hagan esto. Confíen también, ¿en quién? Confíen también en mí. Lo que va a implicar esto, y aquí es el reto de la serie de lo que vamos a hablar, es que el mandato divino inicia con poner nuestra confianza en Cristo. Poner nuestra fe en Cristo, especialmente cuando nuestra fe o nuestro corazón está en angustia. Cuando no hay palabras para expresar el dolor. Esta semana pasada que estuvimos en el campamento de fútbol soccer, yo no pude estar aquí la primera noche de culto. Tuvimos cultos martes, miércoles, jueves y viernes, 4 cultos, 4 noches. Y la primera noche no pude estar porque el lunes en la mañana recibo un texto y luego una llamada, porque un miembro de nuestra iglesia, una compañera de trabajo de este miembro de la iglesia, su niña había estado en el hospital en Driscoll, en Corpus Christi, con un tratamiento muy severo, y lamentablemente ese fin de semana fallece la niña de casi 4 años de edad. Entonces me habla el miembro de la iglesia y me dice, oye, mi amiga no tiene absolutamente a nadie quien le haga su servicio fúnebre, ¿puedes ayudarnos? Le dije, claro que sí. Entonces ese martes en la noche tuve que hacer yo el servicio fúnebre. Y cuando yo entro a estos lugares, a esta funeraria, y conozco por primera vez a los padres, que es hija única, 4 años de edad la niña, y está tendida en un ataúd, es el tipo de concepto que quiero pensar en cuestión de angustia, donde las palabras no existen para expresar el lamento. Donde ese tipo de clichés que no son bíblicos, las clásicas frases de que Dios nunca te da más de lo que puedes llevar, eso no es bíblico. Es cierto, Dios permite cosas que son más allá de la capacidad del ser humano que puede sobrellevar. Y yo lo vi ese día. Lo ves en el rostro, lo ves en la manera en que están procesando ese luto. Algo similar está sucediendo, de tal manera que el punto aquí es que Cristo está diciendo, hagan lo que siempre han hecho, pongan su confianza en Dios. Pero ahora, el hecho de que Dios se ha encarnado y les deja caer esta bomba en ese momento, así les deja caer esta granada que explota, donde dice, ustedes han abrazado el monoteísmo, el concepto de Dios, ahora entiendan que Dios es yo mismo. Entonces, el punto aquí no es simplemente que Cristo viene a incrementar la fe de los discípulos en Dios. El reto de en este momento hasta nuestros días ha sido no es simplemente que nuestra fe en Dios crezca, pero es ahora que la fe de Cristo sea la que se desarrolle en nosotros. Voy a decirlo una vez más. El punto no es tanto de que confiemos en Cristo. Es importante que confiemos en Cristo. Es importante que esta mañana, si tú nunca has puesto tu confianza en Cristo, la pongas por primera vez. Pero la meta no es simplemente que tengas una fórmula o tengas una doctrina o un concepto o una base en la cual te apoyes en momentos de angustia. Sí, la fórmula o la clave es conocer y adoptar qué es lo que hizo Cristo en momentos de angustia. ¿Sí ven la diferencia? ¿Qué es lo que hizo Cristo en momentos de angustia? Por eso es que dice él, ahora pongan su confianza también en mí. En sus hojitas quiero que pongan esto, por favor. El mandato es que nos detengamos, el mandato es que cedamos y el momento es que avancemos. Detenernos, ceder y avanzar. ¿Por qué? Porque tenemos que detener este proceso de vivir o de escoger vivir en angustia. Y yo sé que esta angustia muchas veces es más fuerte que nosotros. Pero este detenernos es la habilidad como seres humanos de literalmente tomar una decisión consciente. Sí, porque este ha sido mi estira y afloja a través de los años y a través del tiempo en la cuestión de los sentimientos. Los sentimientos del ser humano son importantes. Y no tengo nada en contra. Inclusive son muy hermosos, pero también son muy traicioneros y muchas de las veces causan un sufrimiento muy grande los sentimientos. ¿Qué estoy diciendo con ello? Estoy diciendo de que el ser humano, yo sé que muchas de las veces su actitud la justifica por lo que siente. Voy a decir una vez más, su actitud la justifica por lo que siente. Lo que sentimos es importante, pero lo que sentimos no puede ser el factor que determine mi actitud. ¿Sí me explico? Y aquellos que estamos criando jóvenes, chamacos de secundaria y preparatoria, es un principio que quisiéramos que estos niños abrazaran, porque ustedes y yo sabemos que la mayoría de las cicatrices y la mayoría del dolor que hemos experimentado como adultos en esta vida ha sido el producto de que actuamos, no porque no sabíamos que estaba mal. ¿Por qué actuamos? Por lo que sentimos en ese momento. El problema no fue conocimiento, el problema fue lo que sentimos. Y es obvio que en la mente del ser humano, la mayor parte del tiempo, el sentir justifica el actuar. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, lo que está haciendo Jesús está diciendo, detén esa actitud, ese sentir. Yo sé que la situación es caótica, yo sé que los romanos siguen en control, yo sé que no me quieren ver partir, pero necesito que cedan su corazón completamente, tu mente, tu espíritu, tu voluntad, tu ser, y ahora tienes que avanzar. ¿De qué manera avanzas? No solamente confiando en Cristo, pero desarrollando o adoptando la fe de Cristo. ¿Por qué? Es la razón. No porque van a cambiar las cosas. Inclusive, un comercial antes de irme, porque yo sé que no tengo mucho tiempo. Pero quiero decir esto. En los próximos 50, 60 años de esta conversación, en los próximos, el año es el año 70 después de Cristo. Cristo había hecho una profecía, estando él todavía entre su gente, y que lo metió en problemas. Bueno, a Cristo lo metió en problemas la mayor parte de lo que dijo. Pero en particular esta, porque Cristo está enfrente de los fariseos, está enfrente del pueblo, la gente, y dice, ustedes ven ese templo, que es el segundo templo construido por Zorobabel, el primer templo de Salomón lo habían destruido los babilonios, lo construye Zorobabel a través de Esdras, de Nehemías, en el Antiguo Testamento, y es el templo que está en el tiempo de Jesús. Y Cristo ve el templo y dice, ustedes ven el templo, no va a quedar piedra sobre piedra, va a ser derrumbado. Pero Cristo dice esto, en tres días, ¿qué dice? Yo lo voy a edificar otra vez. Es obviamente que está hablando de un tipo de analogía con respecto a su cuerpo, porque tres días va a estar él sepultado y va a ser resucitado. Pero aquí está el punto. Los judíos lo ven como una ofensa porque no podían creer que el templo iba a ser destruido una vez más. Pero el año es el año 70 y literalmente los romanos hacen lo que en inglés se le llama genocide. ¿Saben lo que es un genocide? Como está hablando de esta cuestión de una masacre de millones de judíos van a ser ejecutados. ¿Qué es el punto? De que el punto de lo que estoy diciendo aquí, con respecto a poder nosotros dejar de simplemente actuar con lo que sentimos, bajo las condiciones, entender que la fe incluye los sentidos, pero va más allá de los sentidos. ¿Sí me explico? O sea, la fe incluye los sentidos. Es importante lo que vemos, lo que probamos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que olemos, pero no puede ser el factor determinante todo lo que sentimos o lo que percibimos. Tiene que haber un momento en el cual, aun cuando la cosa no tiene o no conecta bien con los sentidos, tengo que aprender a ceder a Dios. ¿Sí? Y tengo que adoptar no solamente la actitud o no solamente el deseo de confiar en Cristo, pero ahora de vivir la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la razón. Porque ahora lo que está haciendo él está explicando que es en el hogar de quién. ¿Sí? La clave aquí es el hablar de que no es solamente un hogar. No es solamente el hecho de saber que los judíos en este tiempo y en el futuro inmediato van a ser despatriados. Los judíos van a ser una vez más llevados y forzados a salir de su país. Sí, es el entender de que el Padre en el cual, en el versículo 1 está diciendo, ustedes confían en Dios, por primera vez tienen que entender que ese Dios no solamente es un ser divino, no es un ser único, no es un ser simplemente omnipotente, omnipresente, es nuestro Padre. En otras palabras, este versículo 1 es el vestíbulo, es lo que prepara para que entendamos que al final de la historia, aun cuando hablamos de este hogar donde hay muchas moradas, o la traducción de la Reina Valera usa moradas en lugar de viviendas, y habla acerca de este lugar que Él está preparando, el punto no es el lugar, el punto es con quién o quién reside en ese lugar. ¿Sí me explico qué está sucediendo aquí? El punto no es que evitamos o evadimos el infierno. El punto no es simplemente que la cosa cambie en nuestro contexto. El punto es quién está presente. Porque una cosa estoy por seguro, y se los digo así abiertamente. En las 8 horas que navegamos esa aventura del famoso water rafting, llega un momento en el cual estamos atravesando a través de montañas y el escenario es hermoso y todo está muy bonito, pero mi preocupación no era dónde estábamos. Mi preocupación es que al final de las 8 horas mi familia estaba dentro de esa barquita. ¿Por qué? Porque para mí el punto es con quién estoy. ¿Sí me explico? El punto no son las vacaciones. Por muy divertido que fueron, quiero estar con... Entonces, el punto aquí es lo mismo. Tenemos que entender que Cristo está enfocándose en la persona del Padre. Es esa relación con el Padre. Tristemente, en nuestra cultura nos olvidamos de ello, y es por eso que Cristo nos lleva a decir, y si me voy, y se los preparo. Si me voy, una vez más, me voy. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a regresar. Y cuando regrese, ¿voy a regresar para qué? No simplemente para sacarlos de esta condición o de esta situación o sacarlos del problema que tienen. Sí, el punto es que voy a llevarlos para que estén conmigo, para que habiten conmigo. Entonces, lo que quiero que esta mañana pensemos o enfoquemos por un momento es el hecho de que lo que crea el desarrollar en mí, por favor escúchenme. Lo que crea en desarrollar en mí, no una fe más grande. Por favor, no pierdan esto. El punto de la historia no es una fe más grande. El punto de la historia no es orar más, no es más iglesia, no es evitar los problemas. Todo es importante y espero que suceda. El punto de la historia es incrementar, no mi fe, sino el objeto de mi fe. El punto de la historia no es que mi persona simplemente cambie y ahora soy una persona que realmente cree en Cristo. Ahora soy una persona que realmente he dejado ciertos hábitos. Espero que lo hagamos y espero que suceda. Pero la pregunta realmente es esto. Esta es la pregunta. Cuando yo soy presentado y soy confrontado con tentaciones, con problemas, con calamidades o simplemente con cosas que traen ese luto a mi vida, la pregunta no es cómo le hago para salir adelante. Esa no es la pregunta. Y yo sé que es como otra vez el famoso water rafting. En el water rafting es pura sobrevivencia. El punto no es caerse de la lanchita. Nada más no se me caiga nadie. No importa que tomen agua. No importa que te caigan los ojos. No importa que está bien fría el agua. Nada más, ¿sí me explico? Muchas veces es una actitud. Nada más lo que queremos es sobrevivir. El punto de la historia aquí es entender que a través de las circunstancias más difíciles, la fe depositada en Cristo y desarrollada en Cristo no es para que nosotros salgamos adelante, es descubrir cómo es que Cristo salió adelante. Esa es la pregunta. Mi temor es que muchos de nosotros, cuando se trata de Cristo, realmente no creemos que fue 100% hombre. Tengo la leve impresión que muy, muy, muy dentro de nosotros vemos a Cristo y decimos, Él es bueno para que me salve y un día me lleve al cielo. Pero ahorita que estoy atravesando esto, mi condición emocional, mi condición de mis hijos o mi condición económica, realmente no veo conexión entre lo que Cristo es y mi condición. Sí, lo que estamos hablando es esto, de que al final de la historia es la vida de Cristo, es la enseñanza de Cristo y es literalmente la muerte de Cristo. Esa combinación es lo que produce que un día, véanme tantito, que un día experimentemos el cielo como el lugar donde estemos cara a cara. Y es bonito que lo escriban. No es tanto cara a cara yo con Cristo. Y espero que estemos, espero que conozcas o que anheles un momento. Lo más importante en el cielo es ver la experiencia de ver al Padre con el Hijo cara a cara. No hay nada que beneficia más al ser humano en esta vida y la vida por venir que la armonía, la convivencia y la comunidad entre el Hijo con el Padre. ¿Por qué? Porque acuérdense de esto. Años antes de que tú vinieras a este mundo, años antes de que este mundo fuera formado, la Biblia enseña que el Padre y el Hijo tuvieron una conversación. Y la conversación tuvo que ver con tu vida, con la redención de tus hijos. Donde el Padre literalmente, dice la Biblia esto, que el Padre le entregó al Hijo a aquellos que iban a ser salvos. ¿Qué implica ello? Que al final de la historia, la vida de Cristo, las enseñanzas de Cristo y la muerte de Cristo es simplemente el vehículo. ¿Verdad, entendido? Es el vehículo para que al final tu vida vuelva a retomar la esencia por lo cual fuiste creado. Tú fuiste creado porque tú, desde antes que tu madre te concibiera, antes que nacieras, tú fuiste aroma fragante al Señor, de tal manera que tú eres un regalo que el Padre entrega al Hijo, ¿sí?, antes de la formación del mundo, y que eventualmente a través de que Él tiene que morir, a través de que Él literalmente Él tiene que vivir, porque, escuchen esto, porque ese regalo que en el huerto del Edén fue perdido, ese regalo que en un momento dado fue desconectado con el Padre, ¿sí?, lo que no podemos hacer es ver esta Semana Santa o esta resurrección de Cristo simplemente como el antídoto a la muerte. Y conformarnos a que un día estos escalones sean movidos para que quepa aquí tu ataúd y celebremos tu vida en la tierra y digamos ya está en el cielo. Sí, entiendan esto. El punto aquí es que así como es importante la muerte que produce el perdón de pecados, es de suma importancia y de igual importancia la vida, porque la vida de Cristo es la que nos da su justicia. Entonces, el que tú seas perdonado no es suficiente. Porque si ese fuera el caso, Cristo pudo haber llegado aquí como un varón de 33 años de edad y simplemente ir de su aparición en la tierra directo a una cruz y morir. La razón que Él es concebido por el Espíritu Santo a través de María, la razón que va a atravesar 33 años en este mundo, es porque su justicia ahora es puesta en nosotros. De tal manera que no solamente somos perdonados, pero somos ahora justificados. Somos pues en una relación donde ahora no solamente estaremos o veremos cara a cara al Padre, pero disfrutamos cara a cara de la relación entre ellos dos. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí es donde Él tiene que especificar esta conversación que entre el versículo que acabo de terminar, el versículo 2 y el versículo 6, es la clásica que me estoy brincando, donde Tomás lo ve y le dice, a ver, espérame, ¿dónde vas? ¿Cómo que no sabemos dónde vas? Muéstranos al Padre, no te entendemos. Sí, hay una confusión. Y Cristo, esta es la manera en que lo aclara. Él dice, yo soy, ¿quién es Cristo? Yo soy el camino. En otras palabras, eso es lo que está diciendo. Cuando dice Él que Él es el camino, Él está diciendo, mi estilo de vida. Por favor, escuchen esto. Mi estilo de vida. Como yo, desde que yo fui un bebé judío, un jovencito de 4, 8, 15 años, esta trayectoria de cómo viví, cómo traté a mis padres, cómo traté al gobierno, cómo traté a los trabajadores, cómo traté a la gente, ¿sí?, es que lo hace el camino hacia el Padre. Y menciono esto porque nuestra manera de ver la vida hoy, típicamente, la manera en que decimos que la persona va a ir al cielo es simplemente decir, has aceptado a Cristo. ¿Se dan cuenta que el Evangelio no dice eso nada más? ¿Se dan cuenta que la Biblia realmente nunca dice que el único requisito es aceptar a Cristo? ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? La Biblia dice que la manera de poder ir al Padre es entender que el camino, el estilo de vida de Cristo, por favor, me entendido, eso implica que es la fe de Cristo que produce el estilo de vida de Cristo. Entonces, por favor, quitémonos de la mente el conformarnos a convenencieramente decir, cuando estoy en un momento de angustia, de problema, que todo lo que necesito es fe en Dios. Eso es el principio, es importante, pero el reto es conocer la fe de aquel que se hizo hombre. Por lo tanto, dice él, yo soy el camino, ¿qué más soy? ¿Qué más soy? Sí, es el concepto de una ilusión a una realidad. Una vez más, de una ilusión a una realidad. Hay un hombre en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, que se llama Saulo de Tarso. Y en el camino a Damasco, él iba basado en su conocimiento y en su fe en Dios. Lo que él estaba fallando, lo que estaba ausente en su vida, era la fe de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Voy a decir una vez más. Saulo era un hombre que literalmente él tenía fe en lo que él percibía que era Dios. Pero faltaba que se encontrara con el Dios que se encarnó. Con esa manera de entender que esa es la verdad. Y finalmente habla acerca de esta vida. Los judíos siempre percibieron la vida. Es como es la manera en que veían la vida. Veían la vida a través de dos eras. Veían la era del pecado, la era de tinieblas, la era de maldad, la era de exilios, de sufrimiento, de acoso, de violación, la era de simplemente lo que están viviendo en este tiempo. Pero cuando el Mesías llegara, venía la era de justicia, la era de redención, la era de la Nueva Jerusalén, la era en la cual de que todas las veredas iban a ser hechas correctas. ¿Sí me explico? Es la manera en que los judíos ven esto. Entonces, cuando Cristo está diciendo que yo soy la vida, Cristo literalmente está diciendo de que en este caso, como judíos, no tienen que esperar a morir para conocer la plenitud de Dios. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? De que este tiempo en la tierra no es un tiempo de que nada más tolera, aguanta. A ver, es interesante porque muchos de los hermanos de aquí de la iglesia, ancianos, ya los que están grandes de edad, que tenemos bastantitos aquí en la iglesia, me hacen comentarios como estos. Me dicen, yo en la noche oro, y me lo dicen en serio, yo en la noche oro y digo, Señor, si acaso necesitas un voluntario, aquí estoy. Porque tienen muchas enfermedades, porque están batallando, ¿sí me explico? Entonces, en este caso, lo que está hablando Jesús, está diciendo, hey, esta era que ustedes siempre han creído, que es una nueva era cuando el Mesías venga, ya está presente, ya inició. Y está en medio de nosotros. Sí, esta mañana quiero que recuerden esto, que la fe de Cristo es el producto, lo que produce la fe de Cristo produce el estilo de vida de Cristo. Ese es el punto. La fe de Cristo produce el estilo de vida de Cristo. Entonces, en esta mañana, si acaso tú y yo estamos batallando para abrazar o vivir el estilo de vida de Cristo, probablemente no es tanto porque no seamos cristianos, es porque nos hemos conformado en simplemente tener fe en Cristo. Y fe en Cristo no es la meta, es el principio. La meta es desarrollar el pensamiento, el sentir, el carácter, el habla, las emociones ¿de quién? De Cristo. Ese es el punto. Lo cual obviamente es el producto de lo que él termina diciendo. Lo que produce eso no es la ausencia de problemas, no es que somos mejores que otros, no es que simplemente ahora dejamos de tener angustias. Lo que produce eso es tener la certeza de que realmente le conocemos y de que realmente al conocerlo también hemos conocido ¿a quién? Al Padre. Y al conocer al Padre es que nos da la certeza en esta mañana de que ya desde este momento, aun cuando la cosa no ha cambiado, y una vez más, véanme tantito, aun cuando no sienten que me conocen, eso es importante porque muchas veces no sentimos la presencia de Dios. ¿Sí saben lo que estoy hablando? Dice Cristo, es que desde este momento le conocen. ¿Por qué? ¿Por qué le conocen? Porque su misericordia es tan grande que Él se ha encarnado y Él ha vivido entre nosotros y está sentado en esa mesa alrededor de los discípulos, con ellos en intimidad, de tal manera que mi deseo y mi oración esta mañana es que tomemos este pasaje y lo leamos de esta manera. En lugar de ustedes, cambiamos el pronombre personal y ahora soy yo. Yo realmente le conozco. Yo quiero que esta mañana de esa manera lo leas conmigo. Yo realmente le conozco. Y porque le conozco, ahora también conozco a... no a su Padre, pero ¿a quién? A mi Padre. Porque si yo conozco a Cristo, conozco al Padre de Cristo. Y es por eso que ya desde este momento le conozco. Y esta mañana también le he visto. Si no has hecho esa tu oración, mi invitación es que dejes de conformarte, porque si tú estás aquí esta mañana, yo estoy asumiendo que tú tienes fe en Dios, y qué bueno que la tienes. Tus padres la tuvieron, qué bueno. Mi pregunta es, porque es lo que vamos a hacer por las próximas semanas, ¿cómo desarrollamos no la fe en Dios, pero la fe de Dios?